El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en un nuevo programa del Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Y muy contentos porque hoy es el 10º programa de este ciclo. Y sumando con el ciclo pasado, es el programa número 20, ¿no, Agustín?
Sí, buenas noches, Antonio, ¿cómo te va?
Ya que esté, le doy la bienvenida a mi colega y amigo Agustín Teixeira, como siempre nos acompaña. Y para festejar estos 20 programas de Núcleo 51, hoy vamos a hacer una entrevista a una compositora bastante renombrada, que se llama, Agustín,
Natalia Solomonov.
Muy bien. Pero antes de hacer la entrevista, que vamos a hacer a través de la tecnología telefónica, vamos a escuchar una pieza.
Vamos a empezar escuchando una pieza que se llama Solo Piano, que es para piano solo, como al igual que lo indica el título, y está interpretada por el pianista argentino también, Aparicio Alfaro.
Thank you. Bueno, Agustín, ¿qué acabamos de escuchar?
Escuchamos Solo Piano, de Natalia Solonomov, interpretado por Aparicio Alfaro, al piano. Vamos a seguir escuchando la música de Natalia Solonomov y vamos a escuchar Abrazo Blanco.
Thank you.
Bueno, Agustín, ¿qué hemos escuchado?
Escuchamos la obra Abrazo Blanco del 2007 para flauta, corno inglés, clarinete en si bemol, fagot, trompa y trombón tenor de la Natalia Solomonov, que la estamos recibiendo ahora.
Natalia, ¿estás ahí?
Aquí estoy, buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Es un lujo que estés en el programa número 20 de Núcleo 51.
Bueno, felicitaciones realmente por este ciclo, por dedicarse a lo que se están dedicando, difundir nuestras músicas, la música actual y del siglo XX en este medio. Muchas felicitaciones ante todo y bueno, gracias por la invitación y por comunicarse bueno conmigo y difundir mi música.
Bueno, cuéntanos un poco de la obra esta que acabamos de escuchar.
De Abrazo Blanco.
Sí.
Mira, bueno, a ver qué puedo contar. Es una pieza que surgió en un momento donde yo estaba pensando o sintiendo y elucubrando sobre el tema de las relaciones humanas, las relaciones afectivas, y una representación simbólica muy fuerte de eso es el abrazo, ¿no? Como forma de contacto interpersonal más directa y más fuerte que tenemos las personas, ¿no? Y los distintos tipos de abrazos que existen. Y la idea era, bueno, o el desafío era ver cómo ese símbolo se podía pasar a lo sonoro musical, ¿no? Estructuralmente hablando. Entonces, bueno, la idea era muy sencilla, simplemente, bueno, sonidos que abrazaran otros sonidos en forma de armonías y que tímbricamente pasaran de un instrumento hacia el otro, que fueran relacionándose de esas distintas maneras, abrazos blancos, luminosos, efusivos, cálidos, fríos, falsos. Esas eran las imágenes que yo tenía en ese momento en la cabeza y que, bueno, traté de pasar o de transpolar a imágenes sonoras.
Ah, entonces comprendo. Y bueno, no sé si vos, Agustín, querías preguntar algo.
Sí, tu formación como compositora estuvo muy vinculada a Alemania.
Sí, 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 es cierto.
Un poco lo que estamos pensando con Antonio era si cuál es tu visión sobre esa cierta como hegemonía o predominio,
bueno, ese mito de la música alemana, vamos a decir así.
Bueno, a ver, me parece como que es un poco amplia la pregunta, o yo voy a referirme un poco también quizás a mi experiencia, ¿no? Más personal. Creo que hay un panorama muy grande y sí que hay una hegemonía muy apoyada por los medios y por un mundo, digamos, muy estructurado y muy armado comercialmente, inclusive en torno a las radios y a los festivales, ¿no? Hegemónicos, Darmstadt, Donaueschingen y otros que hay allí, que promueven y lanzan una serie de compositores que, según ellos mismos, según los alemanes mismos con los que yo he tratado o conocido, dicen, bueno, que los proyectan durante 5 años y después desaparecen para alargar otros. Así, como hay un mercado también, digamos, de la música contemporánea que se maneja allí y que irradia desde Alemania hacia otros lugares, ¿no? Eso por un lado. Por otro, bueno, y yendo al histórico, Alemania cuando termina la Segunda Guerra Mundial promueve o genera estos festivales para cambiar su imagen nazi, digamos, de la época, y eso promueve todo un movimiento que fue muy interesante en sus principios, ¿no? Sobre todo. Ahora, en lo personal, voy a la otra parte, yo tuve suerte, digamos, de vincularme con compositores que no son, digamos, de los que están más promovidos o más presentes en estos mercados, sino que tienen una visión muy crítica y muy abierta en otro sentido, en que buscan otras cosas, ¿no? O sea, es una búsqueda interesada por lo social, por lo humano, lo humanístico, y que no está al pie de la moda como quizás en otros circuitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que están estos dos polos allí y que hay cosas muy interesantes y otras que no, que hay cierta homogeneización también en los lenguajes y en las formas de producción que quizás no son tan interesantes y que esos son los que más circulan y se promueven.
Comprendo.
No sé si he contestado la pregunta.
Sí, sí, creo que sí. Y también para articular un poco la entrevista vamos a escuchar otra obra tuya.
Sí, que fue que está vinculada con este tema de Alemania porque fue hecha con el ensamble Reflexión K.
Voy a dar un fragmento esta obra.
Sí, vamos a escuchar dos fragmentos. El título en alemán te voy a pedir que lo puedas lo pronuncies quizás con más prolijidad. La obra Raunachten.
Sí, Raunachten. Justamente esa es una de las piezas que... si quieren lo cuento después de escuchar la pieza.
Vamos a escuchar en realidad dos piezas de ese ciclo.
Del ciclo.
Que una se llama Puja, que es para voz soprano y conjunto instrumental y sonidos electroacústicos, y seguida de esa vamos a escuchar Delta, que es para sonidos electroacústicos.
Fantástico, bárbaro.
Thank you.
Agustín, ¿qué escuchamos?
Escuchamos del ciclo Wangte, Puja y Delta.
Bueno, Natalia, ¿qué nos puedes contar sobre esta obra?
Bueno, esta pieza surgió, o este ciclo de piezas, porque es un ciclo que tiene 12 piezas, surge como resultado de un subsidio que obtuve con un grupo de músicos de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe para realizar esta composición, donde el desafío era componer una obra que se relacionara de alguna manera con Arnold Schoenberg, particularmente con el Pierrot Lunar de Schoenberg a los 100 años de su composición. Frente a ese desafío yo me pregunté, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver esa tradición centroeuropea, alemana, con la nuestra argentina? Y de ahí en más me empecé a plantear vínculos, o sea, puntos de contacto y diferencias, ¿no? Las dos cosas. Raumeste, que es el título de la obra, remite a una antigua tradición alemana que también tenemos en Latinoamérica y en otros países, que es entre el 24 de diciembre y el 6 de enero de cada año. Es muy antigua, ¿no? Es medieval e inclusive anterior. Se realizan una serie de prácticas adivinatorias que anticipan lo que va a venir en el año siguiente. Lo que yo tomo de estas prácticas, que se hacen también aquí en Latinoamérica con otros nombres y de otras maneras, es una angustia primordial del ser humano frente al futuro, frente a lo que va a venir. Y en el caso del Pierrot, bueno, esa obra anticipa un periodo muy oscuro, que es el que vino después, ¿no?, con la Primera Guerra Mundial y demás, ¿no?, a principios de siglo. Un siglo más tarde, aún en este rincón del mundo, en esta Latinoamérica nuestra, yo creía en ese momento, y bueno, hay que ver qué pasa de aquí en más, pero el futuro no se veía muy luminoso, ¿no?, tampoco. Entonces hay también desde ese lugar una especie de punto de contacto. Por otro lado, estas dos piezas que escuchamos, Puja, que es la primera, remite al pujar, al verbo, digamos, en el sentido de un ser humano que puja para nacer. Por otro lado, dos individuos o muchos individuos que pujan entre sí, o sea, el plurisentido, digamos, del verbo, de la palabra, ¿no? Una puja es una pelea. Entonces, bueno, los materiales pujan en la pieza unos con otros y también tienen una fuerte carga simbólica. El material de base que está en la electroacústica tiene fragmentos de músicas de cabaret de principios del siglo XX berlinés, o sea, cabaret berlinés, que era muy político y era muy social en esa época, en ese lugar, y eso se relaciona directamente con Rosario, que es una ciudad de orígenes o que a principios del siglo XX fue muy reconocida o malamente reconocida como ciudad prostibularia, ¿no? La llamaban la Chicago argentina. Acá hubo una historia muy pesada y triste en ese sentido. Entonces, bueno, los elementos que aparecen musicalmente remiten a una y otra, a uno y otro lugar, a uno y otro espacio, ¿no? Transformados y elaborados desde distintos lugares. Y la pieza siguiente que escuchamos, que es Delta, tiene que ver con el paisaje de Rosario, ¿no? Muy 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 de acá, en el sentido de que nosotros vivimos frente al río Paraná, que para mí es muy caro, es un lugar muy querido, ¿no? De chica, bueno, el paisaje es esas islas, ¿no?, mediadas por el río. Y estando frente al río en esa época que estaba con la composición, fue muy marcada una imagen donde se veían las franjas del río marrón, de las islas, con su textura de árboles, el cielo con sus franjas de nubes, todos moviéndose en distintas temporalidades, direcciones, y una barcaza que pasaba en el medio también con sus franjas, era una barca arenera que cumple la función de, ¿cómo es este?, de socavar el fondo del río para que puedan entrar los barcos a esta zona a descargar y a cargar ¿cómo es este?, semillas y cereales y demás. Entonces, bueno, esa imagen está transpolada también de alguna manera a la música con sonidos muy, o con una variedad de sonidos muy acotada, ¿no?, pero muy elaboradas también en electroacústicamente. Esas son las dos primeras piezas que escuchamos hoy, ¿no?
Sí, te voy a decir, ¿cómo se visualiza o cómo se escucha la música uruguaya en Argentina, o más precisamente en Rosario y en Buenos Aires? ¿Cómo es tu visión? Obviamente música, vamos a decir, culta, ¿no? Música popular, por las dudas.
Ajá, bueno, te iba a decir justamente que lo que más llega aquí es la música popular, ¿no?, uruguaya. Pero remitiéndonos a la música culta, entre comillas, no llega demasiado, pero este es un problema que no solo concierne a la relación Uruguay-Argentina, sino que concierne a toda Latinoamérica y más allá, ¿no? Para nosotros es, en otros países inclusive, por la experiencia que he tenido conversando con otros compositores, es más fácil conocer la música europea que la de los países hermanos, ¿no? Esto es una problemática muy antigua y que lamentablemente continúa. Y en cuanto a los compositores que aquí más se escuchan o se conocen, bueno, la música de Coriuni, Graciela Parascalís, que es argentino-uruguaya, ¿no? Y muy poco de lo demás. Realmente no lleva mucho. Y son músicas apreciadas, pero poco conocidas, poco difundidas.
Bien, ahora vamos a escuchar otra pieza tuya. ¿Qué pieza escucharemos, Augusto?
Vamos a escuchar Pájaros Arcanos o Del Sosiego de los Pájaros Ausentes.
Thank you.
Bueno, Agustín, ¿qué hemos escuchado?
Escuchamos Pájaros Arcanos o del Sosiego de los Pájaros Ausentes para flauta, dos clarinetes, trompeta, piano, violín, fagot y contrafagot. Y fue una obra compuesta para el Azum Ensemble de Santa Fe, Argentina.
Bueno, Natalia, ¿qué nos puedes contar de esta obra?
Bueno, esta obra fue realizada a pedido del ensamble Ausum de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, que dirigía Federico Gadriglio y tenía todos sus músicos de la ciudad de Santa Fe. Y fue hecho en trabajo de colaboración con ellos. Fue muy importante ese trabajo interactivo porque es una pieza de la, en la que yo aprendí mucho de los músicos mismos que tocaban, ¿no? O sea, fue entrevistarnos con algunos de ellos varias veces y ver qué podían hacer con sus instrumentos y qué cosas podíamos trabajar juntos camarísticamente. Y así, bueno, fue trabajada desde ese lugar, ¿no? Y por otro lado, el del Sosiego de los Pájaros Ausentes es porque es una pieza dedicada a los desaparecidos en la última dictadura militar argentina, que en ese momento, bueno, a mí era un tema que me tocaba, que me afectaba mucho, y también hay una búsqueda en el sentido de reflejar un símbolo, digamos, de desde lo físico, digamos, desde lo material y desde la idea de hacia lo musical, ¿no? Una extrapolación de un aspecto de un lugar más físico hacia un lugar musical, ¿no? Así como la anterior desde el abrazo, aquí hay uno o dos materiales musicales o gestuales musicales que se van desarrollando de distintas maneras a lo largo de toda la pieza. Son los mismos, pero bueno, se van desplazando sobre todo en el registro, en el espacio, ¿no? Y la idea es como de alguien que pasa la posta a otra persona, ¿no? O sea, una especie de acto simbólico también. Eso es lo que está, digamos, en el otro lado de la pieza, o sea, desde un lugar poético.
Bueno, no sé si quieres preguntarle a vos tú, Agustín.
Sí, para despedirnos vamos a escuchar una obra que se llama Nadie, solo huellas, pero antes de eso, en esa obra utilizás la misma instrumentación que una obra muy conocida de Varés.
Claro, Varés.
Sí, exactamente, que Octandre. Y esta pieza surge un poco como desafío, es un pedido del Ensemble Aventure de Friburgo para ese formato exclusivamente. Entonces, ahí el desafío fue, bueno, ante el antecedente, digamos, más fuerte y más conocido de este formato instrumental, ¿no? ¿Qué puedo hacer o cómo me relaciono con este formato que es tan heterogéneo en su formación? Entonces, bueno, fue un poco otra vez pensar en la tradición, en la herencia musical que tengo, que tenemos en este lugar, ¿no? Del mundo, en este caso, Varés, pensar otra vez en Varés, y pensar en las músicas y en las tradiciones más locales que a mí me movilizan o me interpelan. Entonces, en ese sentido, apareció el noroeste argentino y las culturas más antiguas en ese sentido, ¿no? Pero no se trata de una cita ni de una reinterpretación de esas culturas, sino de una especie de reminiscencia lejana, musical, pasada por el filtro muy personal, ¿no? Mío, qué sé yo. Entonces, de ahí aparece, o de ahí es esto de Nadie, solo huellas. Es la ubicación en un lugar, en un tiempo, en un espacio en el noroeste argentino, donde no se ve nadie, no se ven personas, no hay nadie a la vista, pero sí hay huellas de que hay una civilización que no está más, ¿no? Eso era una imagen muy fuerte que a mí me interpelaba mucho. Entonces, de ahí el título.
Bueno, Natalia, te queremos agradecer por la entrevista, fue muy grata.
Sí, no, la verdad que nos quedamos con ganas de seguir charlando, pero también estamos escuchando las piezas en forma completa, con forma de también de compartir la música, además de las palabras.
Y bueno, queremos agradecer.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, bueno, no solo por llamarme, convocarme para este pasar mi música y difundirla, sino por el enorme y hermoso trabajo que están haciendo con el núcleo, con estos programas, y bueno, vamos por 20 más y por muchísimos más de aquí a futuro, y muchas felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Gracias nuevamente.
Bueno, querida audiencia, hemos llegado al fin del Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Quienes habla, Antonio Laviano, le agradece la compañía de mi amigo Agustín Teixeira en la realización del programa y a Diego Varela en el controles. Lo esperamos en una nueva etapa, perdón, una nueva entrega el próximo jueves a las 20.
Thank you.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.